Onda Madrid. En juego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca En Juego, 7 y 5 de la tarde. Y hoy de verdad que son buenas, ¿eh? Hoy sí que son buenas, buenísimas, porque por primera vez en lo que llevamos de juegos, España consigue 3 medallas de una tacada y además de forma extraordinaria, porque hoy hemos visto el primer oro en todos estos Juegos Olímpicos que ya llevan unos cuantos días disputando. O sea que, así que, como os cuento, realmente el día está siendo formidable en los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora os vamos a ampliar y os vamos a contar muchas cosas que tienen que ver con estas 3 medallas que hoy se han conseguido en los Juegos y que ya elevan nuestro palmarés a 6 medallas olímpicas. El oro, evidentemente, era algo casi cantado, pero había que confirmarlo en la prueba de windsurf femenino para Marina Alabau. Ha conseguido la sevillana imponerse en la última carrera en la Gold Medal Race y al final, evidentemente, le valía ser séptima, así que ha conseguido el título de campeona olímpica. Y la plata, 2 platas más la de Javier Gómez Noya en triatlón, el triatleta gallego. Y definitivamente para el dúo, para las chicas de natación sincronizada, para Andrea Fuentes y Iona Carbonell, que han conseguido superar a las chinas que ayer, a esta misma hora, todavía iban por delante de ellas. Evidentemente, a día de hoy siguen siendo, parece, inalcanzables las rusas. Esto en cuanto a aperitivos se refiere, Juegos Olímpicos. También hablaremos de las chicas de balonmano, que se han clasificado para las semifinales de forma brillante tras vencer a Croacia por 25-22. Pero, como digo, no solo de Juegos Olímpicos vive este En Juego. También nos vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la actualidad de los equipos madrileños que siguen de pretemporada. Hablaremos de esa reunión que ha tenido lugar hoy en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y en la que los rebeldes, entre comillas, siguen amenazando con parar o con aplazar el inicio del Campeonato Nacional de Liga, aunque hoy no se han tomado decisiones firmes ni contundentes porque todo queda pospuesto para el martes de la próxima semana. También habrá que contar una noticia en cuanto a fútbol olímpico se refiere, que es definitivamente la destitución, no, simplemente que no se le renueva el contrato a Luis Milla y, por tanto, Luis Milla se marcha de la dirección del combinado olímpico español y de la selección sub-21, que tan brillantemente, por cierto, guió el año pasado al Campeonato de Europa. En definitiva, muchas cosas. Son las 7 y 7 de la tarde con Plácido Arribas en la dirección técnica, con Alfonso Núñez produciendo y coordinando todo este En Juego que arranca en estos momentos y que vamos a comenzar con los mejores momentos de los Juegos Olímpicos, que hoy han sido muchos para el equipo español. Nos cuenta Alberto Robledo, como todos los días, lo que ha dado de sí esta jornada fantástica y lo que todavía nos queda, que no es poco. Alberto, ya decimos, seguro en el mejor día olímpico desde que han iniciado los Juegos. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sin lugar a duda, 3 medallas hoy. La primera alegría del día llegó en el triatlón, como comentabas. El gallego Javier Gómez Noya se colgó la plata tras una brillante actuación que supone además la primera medalla olímpica para España en triatlón. Uh-huh. El español se destacó en la carrera a pie y solo pudo batirle el británico Alistair Brownlee. En el campo de regatas llegó la segunda alegría del día. Por fin consiguió la delegación española su primer oro en Londres 2012. Fue Marina Alabau en la clase RSX, el windsurf, una prueba que la española dominó desde el pasado miércoles cuando empezó la competición. Y por último, la tercera medalla para completar un día redondo llegó en el Centro Acuático de Londres, en el dúo de la sincronizada formado por Andrea Fuentes y Iona Carbonell. Las españolas finalmente superaron a China en la final y consiguieron una plata que sabe prácticamente a oro.
Evidentemente, porque lo de las rusas, como decíamos, es prácticamente inalcanzable y su ejercicio sumado al de ayer no daba ninguna posibilidad de conseguir el oro olímpico. ¿Qué es lo mejor que nos queda desde ahora y hasta que termine la jornada, Alberto?
Pues nos queda en atletismo. A partir de las 8 y 5, Concha Montaner buscará meterse en la final de salto de longitud. A las 9 menos cuarto, Fran Casañas competirá en la final de lanzamiento de disco, aunque sus opciones de medalla son prácticamente mínimas. Y a las 9 comenzará las semifinales de los 800 metros con Luis Alberto Marco, Kevin López y Antonio Reina. Fuera del atletismo, a las 8, Javier Illana competirá en la final de salto de trampolín de 3 metros. Uh-huh. A esa misma hora, hockey hierba, España-Gran Bretaña, partido correspondiente aún a la fase de grupos. Y por último, a las 9 menos 20, las chicas del waterpolo buscarán la final ante Hungría.
Esa es la gran cita, seguramente, de lo que queda de tarde-noche, porque es la opción clara, directa, de conseguir una nueva medalla. Esperemos, porque ganando, evidentemente, ya se aseguraría un metal, el de oro o el de plata, y por tanto, consiguiendo esa victoria en la semifinal de waterpolo, como digo, sumaríamos una nueva medalla, aunque todavía no se sabría de qué color. Esto en cuanto a los juegos, ahora vamos a desarrollar, pero como os decía antes, también han pasado muchas cosas en lo que a fútbol se refiere, a los equipos madrileños, al fútbol nacional, fútbol patrio, la reunión de los integrantes de la Liga de Fútbol Profesional, en fin, todo esto que nos resumen los siguientes titulares Antonio Morillo. Hola Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlitos Rodríguez. Empezamos por Luis Milla, que no seguirá como seleccionador olímpico ni de la selección sub-21 tras el fracaso de los Juegos Olímpicos. Julen Lopetegui será su sustituto en el banquillo. La Federación Española de Fútbol ha emitido una nota en la que hace constar que han decidido no renovar ni a Luis Milla ni a su ayudante Juan Carlos Martínez Castrejo. Dicha federación se puso en contacto con ellos en la mañana de hoy para comunicarles su decisión. El futbolista del Getafe, Sarabia, que ha estado a las órdenes de Milla, ha hablado de falta de suerte para justificar la labor del entrenador.
Es un gran entrenador y bueno, España no ha tenido esa suerte que también se necesita, aunque tengas muy buenos jugadores y hagas muy buen fútbol.
Un Sarabia que también ha hablado de la actualidad del Getafe. Para el centrocampista, el objetivo es quedar entre los 8 primeros.
Tenemos equipo para ello. Y bueno, ¿por qué no decir que estamos entre los 8 primeros? Eso es lo que intentaremos y lo intentaremos desde el primer partido hasta el último.
Raúl Albiol seguirá siendo jugador del Real Madrid hasta el año 2017. El valenciano se mostraba muy feliz de poder pertenecer durante 4 temporadas más a la disciplina blanca.
Muy feliz, quiero decir, ¿no?, que el club y el cuerpo técnico, pues bueno, confía también en que esté aquí y bueno, pues yo siempre lo he dicho, ¿no?, que estoy muy a gusto en el Real Madrid.
Real Madrid, que jugará en la madrugada de mañana frente al Milan y se convertirá en día clave para solucionar el caso Kaká. Abre una cumbre entre ambos clubes para hablar de la posibilidad de que el brasileño recale en el conjunto rosonero, cosa a día de hoy complicada por la elevada ficha del jugador. El Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos en la tarde de hoy tras el día de descanso concedido por el Cholo Simeone después de su regreso de la gira sudamericana. El conjunto rojiblanco tiene ya sus miras puestas en el trofeo Teresa Herrera, en el que se medirá al Deportivo de La Coruña el próximo sábado a las 9 de la noche. Además, el Atlético también ha sido uno de los protagonistas en esa reunión que han tenido esta mañana los clubes que están en desacuerdo con los horarios establecidos por la Liga de Fútbol en las 3 primeras jornadas de Liga. Los 14 equipos que forman parte de esta cumbre emitirán un comunicado consensuado en las próximas horas en el que expondrán los motivos de su descontento. El Rayo Vallecano sigue preparando el trofeo Ramón de Carranza, que le medirá el próximo viernes al Cádiz en la segunda semifinal del torneo a partir de las 10 de la noche. Además, el lateral del conjunto franjirrojo, Casado, se ha referido al posible fichaje del guardameta cobeño por el club vallecano.
Compañero mío, ¿no? Muy buen compañero, buen profesional y a todo el mundo yo le deseo lo mejor, ¿no? Estuve hablando con él, que se dejó ver por aquí hace varios días y bueno, me cogió un poco de sorpresa, la verdad, pero bueno, si finalmente vuelve y firma, pues bienvenido sea, ¿no? Ya hemos comprobado que Cobeño es un gran portero y buen compañero y ojalá que para él le salga lo mejor.
Y en segunda división ya conocemos los horarios del Alcorcón y el Real Madrid Castilla en la primera jornada de liga. El filial blanco se medirá al Villarreal en el Madrigal el viernes 17 a las 9 de la noche, mientras que el conjunto alfarero se medirá al Guadalajara el domingo 19 de agosto a la misma hora, en el Estadio de Santo Domingo. Además, hablaremos, como siempre, de la actualidad de los clubes modestos del fútbol madrileño.
Gracias. Gracias, Antonio. Te decía, bueno, momento histórico, 7 y 14 minutos de la tarde. En estos momentos, Marina Labau está recogiendo su medalla de oro en el campo de regatas. Es el primer oro en estos Juegos Olímpicos de Londres para el equipo nacional español. Creo que ya suena y que va a sonar, y hay que escucharlo porque a lo mejor puede ser la última vez. El himno nacional español, sonido directo desde el campo de regatas. bien. Bueno, pues este es el sonido que nos llega en directo, como digo, desde ese campo de regatas, donde por primera vez en los Juegos Olímpicos de Londres hemos escuchado el himno nacional de España con Marina Alabau colocada en lo más alto del podio y recogiendo esa medalla de oro que ha conseguido hoy al imponerse en la prueba de windsurf, una prueba que, curiosamente, aunque todavía no está definitivamente decidido, pero en principio va a salir del calendario olímpico y, por tanto, en las próximas, en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro no se disputaría. Ya digo que todavía hay una pequeña vía de esperanza que, a que continúe practicándose, pero ya digo que a día de hoy, en principio, está pensada por parte del Comité Olímpico Internacional su eliminación. Todo esto, en cuanto a deporte se refiere, antes de meternos en harina, nos va a contar Javier Rodríguez qué es lo que está dando de sí y cómo marcha el Facebook de este En Juego de Onda Madrid. Hola Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hoy en su día de despedida para Javier Rodríguez, será un programa especial, evidentemente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo anda el Facebook? Si hay mucho o poco movimiento y qué pregunta trasladas a todos los amigos del programa.
Pues bastante movimiento para lo que viene siendo habitual, teniendo en cuenta que son tardes de verano y que la gente está bastante en la piscina y en la playa. Tenemos que saludar a dos queridos oyentes, Drago Abo.
¿Drago?
Abo.
Pues nada, Drago, bienvenido. Como diría Poblador, gracias por seguirme.
Y a Fran Duque.
Fran, también gracias por estar ahí con nosotros.
Y somos ya 8.780 en el Facebook de En Juego de Onda Madrid y sobre todo la gente está bastante encendida con el tema del baloncesto.
Hombre, 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 ¿pero por qué?
Pues porque dicen que la imagen de España no se puede permitir que se dejaran ayer ir en el último cuarto como se fueron, bueno. Que hay que luchar siempre contra los mejores.
Bueno, de eso hablaremos luego. Tú por ahí trasladas la pregunta, ¿no? Un poquito.
Sí, sí. Que te la traslado a ti. ¿Qué opinas sobre lo que pasó ayer, en el, sobre todo en ese último cuarto, en el España-Brasil?
Bueno, luego tendremos tiempo de hablarlo un poco más detenidamente. Mi opinión clara y rotunda. España salió a ganar, pero al final, como los brasileños llevaban una ventaja sustancial y la derrota no era trascendente, simplemente creo que no hicieron todo lo posible para disputarle el triunfo, porque realmente era intrascendente e incluso siendo fríos y viéndolo luego desde fuera, y yo creo que esto realmente en el interior los jugadores en ningún momento lo pensaron, pero viéndolo desde fuera está claro que el cuadro a priori nos favorece habiendo sido terceros o habiendo quedado terceros antes que si hubiéramos sido segundos. Pero no creo en ningún momento que no compitieran para ganar, simplemente que llegado el final del partido se desarrolló de esa manera porque a España no le iba la vida en ello. Luego hablaremos de los franceses, que son los que más han criticado y tiene miga, ¿eh?
Decían lo mismo ellos en el europeo, para no enfrentarse con nosotros.
Incluso peor, porque a ellos les salió luego, bueno, medio bien, sí. Llegaron hasta la final, pero al final contra España tuvieron que hincar la rodilla y perder. Gracias, Javier. Luego hablamos contigo del Real Madrid. Hacemos una pausa y, como digo, nos marchamos a Londres para hablar de Juegos Olímpicos, porque la jornada de hoy ha sido realmente espectacular.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. En Liga Endesa la hacemos entre todos.
Este verano tenemos una cita diaria en Concierto Joven con la música en directo. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y los sábados y los domingos a las 11 de la noche.
Concierto Joven, Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
7:20. Bueno, como os digo, el día ha venido repleto de alegrías en cuanto a resultados se refieren en los Juegos Olímpicos. Os hemos contado así por encima lo que ha dado de sí el deporte olímpico español en cuanto a medallas se refiere, pero también hay un hecho muy destacado esta tarde y es la clasificación para semifinales del equipo femenino de balonmano. Nuestras guerreras, esas chicas que lo están dando todo y que están haciendo un torneo realmente espectacular. Hoy tenían el cruce de cuartos contra Croacia y además lo han hecho de forma magistral. Han ganado 25-22 por 3 a las croatas Y ahora esperan rival porque el próximo jueves se enfrentarán ya en semifinales, ya en la lucha directa por las medallas y por meterse en la gran final contra el vencedor del Francia-Montenegro, que se juega esta noche a las 9:30 de la noche, valga la redundancia. Nos vamos a marchar de Londres porque creo que nos espera la mejor del partido de hoy, jugadora donostiarra del Vera Vera y que, como digo, con su actuación estelar, porque hoy ha hecho 7 goles nada más y nada menos, ha sido realmente extraordinaria su aportación para que finalmente España se haya impuesto en este cuarto de final a Croacia y, como digo, sea semifinalista de estos Juegos Olímpicos de Londres. Estamos en Londres con Eli Pinedo. Hola Eli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Felicidades, enhorabuena lo primero.
Gracias, muy contentas estamos.
Que ha sido duro, ¿no? Pero bueno, habéis estado ahí 25-22 al final. No sé si con este margen que nos da cierta tranquilidad habéis llegado al final incluso holgadas, ¿no?
Sí, lo que pasa que bueno, es un poco engañoso igual el marcador, porque la segunda parte, pues eso, hemos tenido ratos también por detrás del marcador y eso, y al final el equipo ha salir adelante.
Bueno, tu partido estelar, ¿no? 7 goles, 7 de 10 y realmente tienes que estar muy contenta.
La verdad es que sí, hoy han llegado más situaciones hacia los extremos porque la defensa se cerraba en el centro y estoy muy contenta, la verdad, de haber podido conseguir, pues eso, no he fallado alguno, pero bueno, también he metido otros y estoy contenta por ello.
No, además yo creo que ha sido en un momento decisivo del partido, ¿no? En ese extremo izquierdo, cuando os habéis puesto 19-16 con tus goles, a partir de ahí yo creo que habéis tomado definitivamente la iniciativa.
Sí, bueno, ha habido varios momentos, ¿no? No solo esos goles míos, ¿no? Yo creo que lo bueno ha sido que todo el equipo ha sabido responder, porque al final, cuando estamos todas, es mucho más difícil ganarnos que si solo está una.
Bueno, el día está siendo realmente espectacular. Ya sabes, 3 medallas en lo que va de jornada. Plata para Gómez Noya, plata para las chicas de la sincronizada, oro para Marina en windsurf y vosotras os metéis en semifinales.
Sí, jo, a ver si podemos conseguir muchas medallas y llevarlas todas para allí. Nosotras de momento eso, nos quedan las semis, pero vamos a pelear hasta el final.
Bueno, jugáis contra el ganador del Francia-Montenegro. ¿Prefieres alguno en especial o no?
Me da igual, me importa mi equipo. Y si estamos como hoy, hay pocos equipos que nos puedan ganar.
Ya jugasteis contra Francia en el grupo, empatasteis. ¿Tenéis especial ganas de veros otra vez con las francesas o te da igual, de verdad?
De verdad que me da igual. Sí que las francesas están muy fuertes, pero como te digo, como hemos podido también plantarles cara, pues bueno, pues si les tenemos que plantar cara a ellas otra vez, intentaremos que sea de nuestro lado.
Oye, una curiosidad que tengo. Lo de las guerreras, ¿esto os gusta, os disgusta, os va bien?
Nos gusta, preferimos decir que, porque cuando nos dicen que si somos buenas, que si tenemos calidad, a veces se nos sube igual a la cabeza y luego no hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, que nos gusta ser guerreras y luchar cada balón.
¿Tú tienes en la cabeza alguna promesa en la mente? Si ganáis, si conseguís la medalla, por supuesto, si conseguís clasificaros lo primero para la final, que ya os aseguraría como poco la plata.
No tengo ninguna promesa, yo quiero conseguir la medalla y luego ya veremos lo que hacemos.
Esta noche me imagino que a descansar, a prepararse, y el partido es el jueves, ¿no?
Sí, eso es, ahora toca descansar, mañana me imagino que tendremos un entrenamiento pero suavecito, recuperatorio, un poco planteando según el rival que nos toque y bueno, y intentar recuperar a toda la gente para pasar mañana.
Oye, pues nada, Eli, que transmitas desde España el deseo y la felicitación para todas las integrantes del equipo, que gracias porque nos lo hemos pasado pipa con vosotras y además lo que esperamos es seguir pasándonoslo bien. Así que, como digo, desde España un abrazo y de verdad enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. A seguir siguiéndonos, que nos dais mucha fuerza.
Gracias, Eli. Gracias, Eli Pinedo, jugadora, como digo, de la selección española. Hoy la mejor del partido, ha hecho 7 goles en 10 lanzamientos. Su actuación estelar ha permitido, evidentemente, con el resto de chicas, que la selección nacional de balonmano esté ya en semifinales del torneo femenino. Bueno, antes de meternos en harina y en repasar con un poquito más de tranquilidad lo que ha dado de sí esta jornada realmente fantástica para el deporte español, recordamos acontecimientos en directo. Ahora mismo lo que más nos tiene pendientes, la atención centrada en una de las semifinales, la primera semifinal del torneo de fútbol. Por desgracia, España ya no está ahí desde hace muchísimo tiempo. Es más, hoy hemos conocido que Luis Milla definitivamente no sigue al frente de la selección sub-21, la selección olímpica. Ya digo, primera semifinal, México 2, Japón 1. Han empezado los japoneses adelantándose, pero han remontado los mexicanos con 2 goles. El último ha sido un golazo extraordinario, una jugada espectacular de su delantero centro con un balón finalmente a la la escuadra del portero japonés. Así que de momento 2-1 en esta primera semifinal. La otra entre Brasil y Corea dará comienzo cuando termine esta primera semifinal. Hablamos, Alberto Robledo, de lo que ha dado de sí, como digo, esta jornada realmente extraordinaria para el deporte y para los deportistas españoles.
Pues aparte de estas tres medallas, ha habido bastante más actividad. Un pasito más cerca de las medallas están las chicas del balonmano femenino, que este mediodía se han deshecho de Croacia 25-22. Hablábamos con Eli Pinedo, el extremo del Veravera guipuzcoano, que lideró al conjunto español con 7 tantos. Y en semifinales, las chicas de Jorge Dueñas se enfrentarán al vencedor del Montenegro, Francia, el próximo jueves. En atletismo, mala jornada hoy en el Estadio Olímpico. La española de origen cubano, Nora Bicet, no consiguió los 62 metros necesarios para ingresar en la final. Su mejor lanzamiento de jabalina fue de 57,77 metros, marca muy alejada de la mínima necesaria para luchar por las preseas. En el 5.000 femenino no fueron mucho mejor las cosas. La catalana Judith Pla, a pesar de conseguir bajar su mejor marca personal, tampoco pudo pasar las eliminatorias en sus primeros Juegos Olímpicos. Y es que a falta de 4 vueltas para el final de la prueba ya había perdido bastante contacto con el grupo de favoritas. Y por último, en los 110 metros vallas, a Jackson Quiñónez le ocurrió algo parecido. Consiguió batir su mejor marca de este año, el 2012, pero ese aspecto no le valió para meterse en semifinales. Por cierto, un Jackson Quiñónez que coincidió en la misma serie en la que se lesionó una de las estrellas de estos juegos, el chino Liu Xian.
Eso es, y que no va a poder, evidentemente, seguir adelante en esta competición. Bueno, cuéntanos sobre todo qué han dicho y el desarrollo de lo que han sido las grandes o los grandes protagonistas de la jornada, ¿no? Porque la primera medalla en caer esta mañana o a primera hora de la tarde era la de nuestro triatleta, ¿no?
Sí, efectivamente, era en triatlón Javier Gómez Noya, que ha sido el que ha iniciado esta dinámica positiva, esta dinámica ganadora para la delegación española con su plata, la primera medalla olímpica del triatlón. El gallego salió bien colocado del kilómetro y medio de natación y ya desde el inicio del tramo de bicicleta se metió en un corte de 5 hombres, donde iban los hermanos británicos Alistair y Jonathan Brownlee. Ese quinteto fue cazado a mitad de la prueba y llegó un pelotón compacto al tramo final de la carrera en bicicleta. Ya a partir de la prueba corriendo, sí. Desde el primer metro se destacaron Gómez Noya junto a los dos hermanos británicos y solo el mayor de ellos, Alistair Brownlee, pudo batirle. Así vio el gallego esta carrera.
Me he esforzado más que nunca y bueno, he salido por el oro, ¿no? He estado en toda la carrera tratando de luchar por el oro, aguantar como habéis lo que he podido, pero las últimas 2 vueltas subió el ritmo y no le pude aguantar y bueno, te queda un poco el sabor, no agridulce, porque al final estoy contento, pero bueno, al final ya te digo, intentas luchar por ganar, al final he hecho segundo y aún así pues hay que valorarlo, hay que estar orgulloso.
Esta plata supone la primera medalla olímpica de Gómez Noya, una medalla que redondea un palmarés de ensueño y es que le quita la espinita que se le quedó clavada con la 4ª plaza cosechada en los Juegos de Pekín 2008.
Hombre, tengo un palmarés muy bueno. La verdad que en Juegos Olímpicos solo había tenido una oportunidad en Pekín, no había llegado a mis mejores condiciones, fue muy complicado por una lesión, por muchos problemas, y quedé cuarto y bueno, pues ahora pude conseguir esa medalla, aunque no fue de oro, pues estoy satisfecho porque lo he dado todo, porque creo que no he cometido errores, he estado delante en todo momento y finalmente pues una medalla de plata creo que es muy bonito.
La alegría del gallego era mayúscula tras la conclusión de la prueba y en su cabeza los primeros nombres que se le venían eran el de sus padres, el de sus hermanos y el de toda la gente que le ha ayudado durante todos estos años. Así nos lo relataba el triatleta.
Estoy deseando ver a mi familia que están por aquí, a mis padres, mi hermano, a muchos amigos y bueno, pues intentar hablar con todo el mundo y toda la gente que me ha apoyado, no solamente aquí, sino en mi carrera deportiva y durante todos estos años.
Pues esas eran las palabras de un Javier Gómez Noya, como decimos, plata en triatlón. Y posteriormente llegaba la gran alegría del día, el oro de Marina Labau en la modalidad de RSX. La windsurfista del Club Náutico Sevilla ha dominado la categoría desde la primera regata el pasado miércoles hasta la última en el día de hoy. De hecho, hoy ha conseguido ganar esa medal race como para refrendar su superioridad. Superioridad que lleva demostrando en los últimos años. Esta windsurfista. No en vano es 5 veces campeona de Europa, una vez campeona mundial y otra vez subcampeona. Así que estamos hablando de una windsurfista que está en la élite de este deporte.
Además tenía entre ceja y ceja que estará su casi última oportunidad, porque como decíamos al inicio del programa, en principio el Comité Olímpico Internacional tiene previsto sacar de concurso en los próximos Juegos de Río de Janeiro esta especialidad del windsurf, así que como ella misma ha declarado en el día de hoy, estaba ya casi ante su última oportunidad de conseguir el oro olímpico, y lo ha conseguido. ¿Y de qué manera? Porque nos ha servido, como hemos escuchado aquí en directo en este programa, para escuchar por primera vez, y esperemos que no sea la única, el himno nacional español en los Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, y por la tarde, a primera hora, Alberto, llegaba la otra alegría, ¿no? El otro alegrón. Estábamos todos pendientes de las chicas de la sincro y al final era difícil y ha estado la cosa muy reñida, pero al final lo han conseguido.
Sí, efectivamente. Las chicas del dúo de sincronizada, Andrea Fuentes y Ona Carbonell, no faltaron a su cita y cumplieron con creces, como siempre. Las españolas, que se jugaban la plata con China y Canadá, eligieron el tango del ejercicio de ayer para competir esta tarde y consiguieron la sexta medalla que se suma al medallero español. La plata de hoy supone un pasito más para esta pareja. El año pasado, en el Mundial de Shanghái de 2011, las dos españolas consiguieron el bronce, y bueno, con esta plata suben un poquito más, han dado un salto de calidad. Así se mostraba de contenta Andrea Fuentes tras la ceremonia de medallas.
Que no se puede decir ninguna palabra porque no sería justa con lo que sentimos. Simplemente nos hemos demostrado que los sueños valen, que el trabajo vale más que nada, y que la pasión y la constancia y el querer puede con todo.
Nuestras chicas, que descansarán mañana miércoles, el jueves volverán a la competición con la rutina técnica de la final de equipo de sincronizada.
Vamos a ver si ahí también tenemos suerte y, como ya ocurrió hace 8 años en Pekín, también son capaces de reeditar esa plata olímpica. Bueno, como decimos, esta noche lo más interesante, para no repetirnos mucho, es ese partido de semifinales en el torneo de waterpolo femenino entre España y Hungría, la posibilidad del acceso a la final para las chicas del waterpolo español. Y bueno, hoy se ha hablado mucho y se va a seguir hablando, me parece que mucho más si España sigue viva en la competición, en el torneo masculino de baloncesto, de lo que pasó ayer en esa derrota contra Brasil y todas las suspicacias que han venido derivadas de ella. Yo hay cosas que no entiendo, ya decía yo al principio cuando lo hablaba con Javier Rodríguez, que me parece que una cosa es salir a perder y otra cosa es quizá no poner al final del partido, por las circunstancias, todo el empeño en ganar, porque no te va la vida en la victoria, porque realmente no es una victoria trascendental, y porque España, que ha demostrado que ahora mismo quizá no está en su mejor momento, tenga que pensar más en algunos rivales y en reservarse para lo que viene a partir de mañana, en ese primer cuarto de final contra Francia, o en ese segundo cuarto de final, en el tiempo, se refiere a las 5:15 de la tarde, cuando está prevista el comienzo del partido. Ya digo, yo hay cosas que no entiendo, por ejemplo, que desde la prensa francesa haya tanta gente que esté atacando a la selección española de baloncesto. Bueno, sí lo entiendo, evidentemente, porque conociendo a los franceses y las cositas ya que nos han hecho con los guiñoles y todas estas historias, la verdad es que no me llama demasiado la atención. Pero, por ejemplo, hay un periódico francés como Le Figaro que acusa abiertamente de haber violado la Carta Olímpica al equipo de baloncesto. Habla de una actitud difícil de explicar, que no está claro que si Sebastián Coe muestre la misma vehemencia contra los jugadores de bádminton, como ya hizo, que contra los jugadores del equipo de baloncesto español. Bueno, a los franceses hay que recordarle lo que les decía Javier Rodríguez antes, ¿no? Que en el europeo disputado el año pasado, ellos en el partido, en el último partido de grupo contra España, les venía muy bien perder para evitar en los cruces a Lituania, que era evidentemente el gran rival porque era el anfitrión. Ellos perdieron, de hecho, dos de sus hombres importantísimos, como Noah y como Parker, no jugaron ni un solo minuto. Perdieron, el cruce se les dio bien, porque ellos al final llegaron por su parte del cuadro a la final. Les salió un poco mal, porque es verdad que al final Lituania no se metió, y fue Macedonia la que se metió, y fue España al final el rival de Macedonia. Y luego en la final, la verdad es que recibieron su buen escarmiento por parte de la selección española, que les batió de forma clara y contundente. No sé lo que pasará en esta vez. Luego hay cosas realmente extraordinarias, como el hermano de Manu Ginóbili, de Leandro Ginóbili, que ayer en Twitter ponía cosas tales como que jueguen a ganar esos cagones en vez de hablar. Fue patético. Bien, no entro más en valoraciones, simplemente queda ahí y habrá que ver lo que pasa mañana, Alberto, porque como digo, todo el mundo va a estar muy pendiente de ese España-Francia de baloncesto, teniendo en cuenta todo lo que se ha comentado hoy, ¿no?
Sí, yo creo que eran los jugadores españoles conscientes, tras lo ocurrido ayer, que hoy iba a haber pues esos tipos de comentarios, y quisieron dos pesos pesados de la selección española salir al paso de esos posibles esas posibles críticas. Y Navarro y Gasol admitieron que ellos salieron a ganar en todo momento, sin embargo, pues el partido de ayer no se les dio demasiado bien y que habría que mejorar bastantes cosas para no irnos a casa a las primeras de cambio.
Después de venir de una derrota, pues queríamos ganar y queríamos hacerlo bien y no ha salido del todo bien. Hay que hablar, hay que mejorar cosas de cara a dentro de dos días.
Más nos vale, si no nos vamos todos para casa y a reflexionar.
Pues esas eran las palabras tanto de Juan Carlos Navarro como de Pau Gasol, como digo, dos pesos pesados de esta selección de Sergio Scariolo, que quisieron quitar un poco de hierro a los posibles comentarios que evidentemente han llegado.
Bueno, pues mañana a ver qué pasa, el partido a las 5:15, ¿no?
Efectivamente.
El España-Francia, que ya digo, situado en el cuadro, será el segundo de la tarde en disputarse. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Completa toda la información de los Juegos Olímpicos. Que dejamos aquí aparcados de momento, una pausa y hablamos de los equipos madrileños de fútbol de primera división.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
7:37, hablamos del Real Madrid. Ya decía yo ayer hasta ahora, ya comentábamos la noticia confirmada por el Real Madrid de la renovación de Albiol hasta el año 2017 y como también comentábamos ayer a esta misma hora, hoy podríamos escuchar ya las declaraciones del central madridista. Feliz, contento, Javier Rodríguez por esa ampliación de contrato hasta 2017, ¿no?
Así es, terminará su contrato si todo va bien con 31 años en el Real Madrid, pasará, no sé si son 10 temporadas si cumple estas que tiene.
Sí, si cumple todo, casi.
Si cumple todo, casi 10 temporadas en el Real Madrid y bueno, como tú has dicho, el central valenciano se mostraba así de feliz tras su renovación.
Muy feliz, porque bueno, quiero decir, ¿no?, que el club y el cuerpo técnico, pues bueno, confía también en que esté aquí y bueno, pues yo siempre lo he dicho, ¿no?, que estoy muy a gusto en el Real Madrid, estoy muy contento y bueno, pues eso quiere decir, ¿no?, que tengo que demostrar ahora pues que no se equivocan y que puedo ser un jugador no válido, ¿no?, para este equipo.
Ya sabemos que la competencia en ese puesto en el Madrid es bastante fiera, con Sergio Ramos y con Pepe consolidados como una de las mejores parejas de centrales del mundo. Y con la explosión de Varane el año pasado, parece que Albiol no tuvo muchos minutos. Bueno, vamos a ver si esta temporada lo resuelve. Es un chico que siempre que sale cumple, no es muy espectacular, pero bueno, también puede jugar en el medio centro y en el lateral derecho. Y precisamente sobre eso, sobre la competencia que hay en la plantilla, ha hablado el central.
Tenemos grandes defensas y una gran plantilla, ¿no?, sobre todo, ¿no?, en cualquier posición hay un altísimo nivel, ¿no?, para competir y bueno, es difícil, ¿no?, hacerte un hueco en este equipo, pero bueno, hay que estar preparado, hay que ser ambicioso y bueno, Real Madrid siempre ha tenido grandísimos centrales y por lo tanto no iba a ser menos, ¿no?, este año.
Sobre su entrenador, sobre José Mourinho, al que muchos decían que si no contaba con Albiol, que si Albiol iba a salir este año al Real Madrid, se habló incluso de una posible oferta del Málaga en el mercado de invierno del año pasado para que el central saliera. Pues esto es lo que opina el central valenciano del entrenador portugués.
Es un ganador y por lo tanto pues bueno, hay que estar ahí y hay que apretar, ¿no? Tendrá muchas, ¿no? Porque lleva muchos años teniendo éxito, ganando muchas cosas, entrenando a los mejores equipos, ¿no? del mundo, ¿no? Y bueno, está claro que el trabajo, ¿no? Le dedica muchas horas, aparte de que, bueno, entiende mucho de fútbol, pero sobre todo el trabajo, ¿no? Le dedica muchas horas, no le falta detalle, está pendiente de todo y bueno, luego también con los jugadores, pues bueno, le sabe sacar, ¿no? Lo mejor y bueno, su rendimiento pues está ahí, ¿no?
Y el objetivo que se marca Raúl Albiol para esta temporada, junto con, ya hemos podido escuchar durante estos días a otros miembros de la plantilla del Madrid, que es luchar por los tres títulos, y como no, el central valenciano no iba a ser menos, hay que ir a por todas.
Hombre, el objetivo es ganar todos los títulos que tenemos, está claro que bueno, en un principio ese es el objetivo, luego, bueno, conforme va pasando la temporada, veremos, ¿no?, si somos capaces o no, pero bueno, el objetivo es todo, ¿no? La Liga también es un título importantísimo, así que por lo tanto no hay que, solo pues, pensar en uno, ¿no? Tenemos que disputar cuatro, así que por lo tanto iremos a por todos.
El primer título de esos cuatro que decía Raúl Albiol, uh-huh, es la Supercopa de España, que enfrentará al Madrid y el Barcelona el 23 y el 29 de agosto. Y sobre este primer título oficial de la temporada han querido hablar el central valenciano y Andrés Iniesta, el hombre que nos dio el Mundial.
Sí, está cerca, está, pues bueno, estamos preparando para ponernos en forma y llegar lo mejor posible, ¿no?, a los partidos oficiales y bueno, pues el año pasado ya tuvimos la oportunidad, ¿no?, de jugar la Supercopa y esperemos, ¿no?, que este año sea diferente y consigamos ganarla.
Le damos una importancia grande porque es lo primero que tenemos, es el primer título, es frente al actual campeón de Liga. Y por lo tanto es una importancia grande, pero bueno, la Supercopa no marcará la temporada.
Ya veremos. ¿Algo más, Javier?
Pues sí, que Álex Fernández, uno de los gemelos, se lesionó en el partido contra el Santos Laguna, están pendientes de que le hagan pruebas y que ya tenemos árbitro para la primera jornada, que arbitrará el Real Madrid-Valencia, el señor Delgado Ferreiro.
Muchas gracias, Javier, y un placer tenerte por aquí durante este
gracias,
tiempo.
Gracias a vosotros, de verdad.
Y así que seguiremos por ahí cruzándonos en los caminos profesionales de la vida.
Y en Isla Azul.
Sí, hombre, eso por supuesto, eso cuenta con ello.
Eso por supuesto.
Real Madrid-Valencia, ese domingo día 19 a las 7 de la tarde, pitado por Delgado Ferreiro. Es el Valencia de Unai Emery. Ah, no. Emery, ¿dónde está Emery?
Nashai Tepe Rabotet, Naruskian Yasike, Espasiva Zapoderski, Espíritu Spartak.
¡Ole! Este es Emery, que el tío está aprendiendo ruso ya a marcha forzadas en su nuevo equipo, en el Spartak de Moscú, y la verdad es que lo está haciendo bien, ¿eh? No tengo ni idea de lo que ha dicho, salvo Espasiva, gracias. Otra cosa no he podido entender de lo que ha comentado el técnico del conjunto ruso, será evidentemente el Valencia de Pellegrino, el técnico argentino, el que visite en la primera jornada el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, más cosas. Del Real Madrid al Atlético de Madrid. Hoy el Atlético de Madrid, después de su periplo por tierras centro y sudamericanas, ha regresado al trabajo. Aunque seguramente lo más noticiable, Esther García. Hola, Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Es que el Atlético de Madrid, podemos decir que casi como líder o cabecilla o parte de ese grupo de clubes rebeldes que han estado reunidos en la Liga de Fútbol Profesional, podemos decir que casi encabezan esta historia el Atlético de Madrid y el Sevilla. Bueno, pues después de esa reunión han planteado una serie de exigencias que, si no se cumplen, la semana que viene podrían dar con que la Liga, como ya dijo aquí Cerezo la pasada semana en el partido de la una, a lo mejor no empieza cuando teóricamente debe empezar, ¿no?
Efectivamente, ha sido así. Se reunían los equipos de la Liga, los presidentes, en ese hotel céntrico de Madrid por espacio aproximadamente de 3 horas o 4 horas. Y bueno, precisamente en sintonía del partido de la una podríamos escuchar las primeras declaraciones del presidente del Atlético de Madrid, de Enrique Cerezo, cuando salía, que nos avisaba que en eso de media hora, una hora, finalmente han sido 4 horas, cuando se ha hecho oficial el comunicado, porque decían que tenía que pasarlo a limpio. Han tardado un poquito más, imagino, de lo esperado.
De limpio estaba.
Sí, y desde luego eso sí, porque bueno, la idea en principio era que había 11 equipos. La sorpresa la daba Enrique Cerezo, como decíamos, esta mañana en el partido de la una, diciendo que eran 14, y la segunda sorpresa ha sido a las 6 de la tarde, cuando salía el comunicado, y finalmente ya se ha dado una cifra oficial, y es que son 13 los equipos de primera división que han firmado este comunicado. y son el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao, el Betis, el Celta, el Español, el Getafe, el Granada, el Mallorca, Osasuna, el Rayo, Zaragoza, Real Sociedad y Sevilla. De los nuestros, de los de la Comunidad de Madrid, pues están los tres, excepto el Real Madrid, que evidentemente junto con el Barcelona y otros equipos se han quedado fuera. Como tú bien dices, en ese comunicado oficial, bueno, pues hace una convocatoria, o se insta, mejor dicho, a una convocatoria urgente para una reunión a celebrarse el próximo martes, día 14. Uh-huh. Una reunión en la que solamente deberían estar y estarán los equipos de primera división. Es el, digamos, el primer punto de ese comunicado en el que se quiere gestionar los derechos audiovisuales, por un lado los equipos de primera división y por otro lado los equipos de segunda división. Eso es lo primero que sin leer un poquito más ya nos damos cuenta solamente acota, digamos, lo que son los equipos de la categoría de oro del fútbol español. Uh-huh. En cuanto a los puntos, pues bueno, así un poquito...
Sí, para que la gente lo entienda y no sea muy farragoso.
Efectivamente. Pues el primero de ellos, se exige el pago de las cantidades adeudadas por parte de los operadores a estos 13 clubes. Uh-huh. Por otro lado, también se exige la retirada, que este es uno de los puntos más importantes, la retirada de las demandas que se ha interpuesto a los clubes por los derechos en las cesiones de los derechos audiovisuales. El tercer punto es que a la hora de elegir, de determinar cuáles son esos horarios en los que se debe jugar, porque de ahí ha venido, recordemos que cuando se hicieron oficiales los horarios ha sido cuando se ha empezado a mover todos los presidentes, pues que el procedimiento a la hora de decidir esos horarios sea un procedimiento transparente. Sí. Y sobre todo, que se exige a los operadores que la explotación a la hora de los derechos audiovisuales sea una explotación pacífica, enmarcada en un marco de estabilidad entre todos los clubes de primera división.
Sí, que no haya guerras, que no se estén tirando los trastos a la cabeza y que cada uno no vaya a su bola, como suele ser el caso de Madrid y Barcelona, por aquello de que evidentemente son los que más recaudan.
En el mismo marco, claro, para que unos, bueno, pues no se enfrenten a otros. En base a estos cuatro puntos, están dispuestos a adoptar cuantas medidas sean necesarias para parar la liga.
Y esto es así, hombre, evidentemente es una solución muy drástica, pero vamos, que están dispuestos a retrasarla en el caso de que la semana que viene no se arregle.
Así, conclusión clara, si el martes no se celebra esa convocatoria, esa reunión con todos los equipos de primera división, bueno, uh-huh, pues estos 13 equipos encabezados por Enrique Cerezo, que además hay que decir que no solamente estaba Enrique Cerezo, también estaba Miguel Ángel Gil Marín, uh-huh, pero han tomado una táctica importante y ha sido que Enrique Cerezo ha salido el primero por la derecha, uh-huh, y Miguel Ángel Marín ha salido cuando todos estábamos persiguiendo a Enrique Cerezo. De ahí que bueno, en principio...
Para dejarle el marrón al presidente, ¿no? De hablar ante los medios.
Sí, como suele ocurrir normalmente. Entonces, bueno, pues veremos a ver, porque digamos que lo han encabezado, pero es cierto que, bueno, que han estado también muchos presidentes, porque hemos podido ver a Del Nido, uh-huh, hemos podido ver a Ángel Torres, que salía a la carrera poco más y le atropella un vehículo por la Castellana, porque no quería hablar con los medios.
Está el hombre muy huidizo últimamente. Señor Torres, no sé qué le ha pasado con los años, parece que, no sé, se le va un poquito el tema, ¿eh?
Pues fíjate, Carlos, que ha alegado, cuando nos acercábamos junto con los compañeros de Telemadrid, que estaba de vacaciones.
Ah, bueno.
Pues, pero bueno, joder, estaba de vacaciones, nada, pero había ido a la reunión, cosa que era algo que le interesaba. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre, porque de momento tenemos una semana, estamos a martes y esto se supone que es una convocatoria para el martes que viene.
¿Algo más, Esther, que vamos un poco justitos?
Pues rápidamente, lo deportivo, que está el equipo entrenando, que está toda la plantilla y que además tanto Adrián como Coque están participando en ese partido, digamos, amistoso que están jugando entre la plantilla y que mañana de nuevo volverán al entrenamiento, eso sí, por la mañana otra vez en el Cerro del Espino.
Gracias, Esther.
Venga, hasta luego.
Un besito, buenas tardes. Del Atlético de Madrid al Getafe, por cierto, el Atlético de Madrid, primer partido de liga, es el Levante Atlético de Madrid, pitado por Clos Gómez, el árbitro aragonés. Como digo, del Atleti al Getafe. Hola, Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hoy el equipo, después de ganar el colombino, ¿qué es lo que ha hecho?
Pues descansar, segundo día consecutivo que descansa. Y por cierto, hablando del colombino, hay que recordar a los aficionados del Getafe que está en el Coliseum, por si quieren ver este barco que cogió Gavilán y le costó tanto alzar el otro día al cielo onubense. En el partido de la una ha estado esta mañana Pablo Sarabia, ha estado hablando con nosotros y le ha preguntado Nacho por cómo estaba el equipo después de estos partidos de pretemporada.
Sí, bueno, estamos trabajando para ello día a día y bueno, desde que empezamos la pretemporada las sensaciones eran buenas. Y bueno, primero en Holanda hicimos, yo creo que trabajamos bien, aunque algún partido que que bueno, no se nos dio como queríamos, pero bueno, el equipo está trabajando, está siendo compacto y realmente se entiende bien y bueno, se ha visto reflejado en el colombino.
Pues eso que se ha visto reflejado en el colombino, que es que el equipo está jugando bien, pues lo quiere refrendar Sarabia en su juego, en el aspecto personal, porque era su primer año en el Getafe, este año tiene que ser el de su consolidación. Y así hablaba el ex canterano del Real Madrid del primer año en primera, que le ha costado adaptarse bastante a la primera división.
Está claro que se tienen que adaptar al ritmo de primera, porque está claro que no es el mismo ritmo que en categorías inferiores. Y bueno, pues adaptarse lo antes posible y a seguir trabajando y haciéndolo como uno sabe, que bueno, también es responder a las expectativas que han puesto en ti el club como el Getafe.
Pues confía en sus posibilidades y piensa que este va a ser su año. Es la, como decíamos, la segunda temporada de Pablo Sarabia en el Getafe. El año pasado no dispuso de muchos minutos. Este año el jugador del Getafe espera tener más minutos y que sea un buen año para él.
El año pasado pues fue un poco de adaptación y bueno, me estoy poniendo distintos retos y poniéndome en forma para intentar hacerlo lo mejor posible esta temporada y poder ayudar al equipo lo máximo posible.
Ayudar al equipo en lo máximo posible, porque el Getafe este año no se conforma con la permanencia. Según habla Pablo Sarabia, tienen que tener unas cotas más altas y se le ha preguntado por dónde tiene que estar el Getafe esta temporada y esto respondía el jugador madrileño.
Tenemos que pensar partido a partido, pero bueno, nosotros queremos realmente pues, estar lo más arriba posible porque tenemos equipo para ello. Y bueno, ¿por qué no decir que estamos entre los ocho primeros? Eso es lo que intentaremos y lo intentaremos desde el primer partido hasta la última vez. Y nos ayuda esa suerte de la que hablaba antes, que todos los equipos tienen. Y bueno, a ver si en los momentos importantes pues damos la cara y podemos, ¿por qué no, soñar con estar ahí arriba?
Lo mejor de lo que nos ha dicho Pablo Sarabia. Para terminar con el Getafe, Chema, cuéntanos.
Pues Thiago Pinto, lateral izquierdo del Río Ave, que ayer le presentábamos, que es el hijo de Joao Pinto, de 24 años, ha hecho estas declaraciones hoy al diario A Bola. Claro que me gustaría jugar en el Getafe. El Getafe es un club que ha logrado resultados en estos años muy buenos. Así que el jugador que el otro día no jugó con el Río Ave su partido de presentación frente al Vitoria de Guimaraes, parece que apunta a ser azulón. Los azulones vuelven mañana al trabajo después de 2 días de descanso, entrenamiento a las 9 de la mañana y el jueves partirán hacia Italia, donde jugarán frente al Torino en el mítico Comunale a partir de las 6 de la tarde y luego tienen otro partido también en Italia el sábado a partir de las 9 frente al Alacho. Y ya como comentábamos, también se sabe el colegiado de la primera jornada de ese Sevilla-Getafe, que será el colegiado Álvarez Izquierdo.
Gracias, Chema.
A ti, Carlos.
Del Getafe al Rayo Vallecano, para que Alfonso Núñez nos cuente qué es lo que ha hecho hoy el Rayo. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy protagonista en el partido de la una con un futbolista muy, muy importante la temporada pasada, ¿no?
Sí, como es el lateral izquierdo Casado. La verdad que lleva sonando su nombre con mucha fuerza a lo largo de los últimos meses para abandonar la disciplina del Rayo, pero la realidad es que a poco más de una semana para que arranque la Liga, Casado es futbolista del Rayo Vallecano y si nada cambia va a cumplir una temporada más vestido con la camiseta franjirroja. Antes te cuento, en el entrenamiento tan solo sesión matinal, aunque eso sí de larga duración, más de 2 horas y media, la sesión que ha preparado Paco Gémez, en la que ha habido varios momentos en los que ha pedido más intensidad a sus jugadores y una sesión, bueno, en la que hemos visto a Leo trabajar al margen, aunque en principio su lesión no reviste gravedad y tan solo un pequeño golpe que también se ha llevado Deli Basic, han sido los únicos noticias que ha deparado un entrenamiento desarrollado dentro de la más absoluta normalidad. Y al término del mismo, como te decía, escuchamos a Casado, futbolista del Rayo Vallecano, al que le decíamos que prácticamente ya era un veterano dentro de esta plantilla.
Bueno, aquí somos todos iguales, ¿no? Y bueno, sí, un poco de los más veteranos por el movimiento que siempre hay, ¿no? En equipos como el Rayo Vallecano y bueno, con muchísima ilusión y abriéndole los brazos a los compañeros que vienen, que de momento pues están mostrándose muy, muy satisfechos y con mucha ambición para este año.
Un Casado que, como te decía, si no cambia la cosa, va a ser el lateral izquierdo titular cuando arranque la temporada, el lunes en ese partido ante el Granada, a pesar de todos los rumores que le han situado en equipos como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Español. Bueno, él se mantiene tranquilo y dice que está completamente concentrado en cumplir una temporada más con el Rayo.
sinceramente intento alejarme un poco de eso, ¿no? Sí que es verdad, ya lo dije durante el año pasado que se habló de Valencia, Español, Atlético de Madrid, y eso está claro que a un futbolista personalmente le gusta, ¿no? Eso es señal de que se están haciendo las cosas bien y bueno, yo estoy muy tranquilo, he intentado en las vacaciones alejarme lo más posible y bueno, vuelvo aquí, me queda un año de contrato y tengo la misma ilusión, incluso más que el año pasado, ¿no? Creo que puede ser un año bonito y con un míster que va a meter mucha intensidad y lo está reflejando en todos los entrenamientos.
Y es que esta mañana nos hemos llevado una gran sorpresa porque llegaba Nacho Serrano de sus vacaciones, le comentaba que teníamos una entrevista preparada con Casado y cuando ha acudido a internet, en la Wikipedia, a Casado figura como nuevo jugador del Granada, incluso con declaraciones del mismo. Se lo había llevado ya Anquela para el Granada, se ha sorprendido y bueno, la verdad que ha sido la nota curiosa, pero Casado ha reconocido, como hemos escuchado, que en principio su idea es seguir lógicamente en el Rayo, a pesar de esos rumores que le han situado lejos del conjunto de Paco Gémez. Y ya el último testimonio acerca de todos los problemas que han rodeado a su estancia en el Rayo Vallecano. Fue uno de los jugadores afectados por todo el tema de la administración concursal, aunque reconoce que ahora últimamente vive meses más tranquilos.
No, afortunadamente ya quedó atrás, yo creo que ahora mismo el Rayo es un equipo que poco a poco nos ha costado mucho, pero estamos haciendo bien las cosas, cada uno en su parcela, tanto en lo deportivo como en los despachos, creo que poco a poco se van haciendo bien las cosas y bueno, creo que sería bonito que hiciéramos varios fichajes más para ello estar peleando Felipe junto con el míster para conformar un equipo que sea competitivo y bueno, como te digo, se pueden hacer cosas importantes, ojalá.
Pues esperemos que sea un equipo competitivo, un equipo que el próximo viernes disputa la primera semifinal del Carranza ante el Cádiz y ya tenemos árbitros en esa primera jornada y nos toca uno galáctico para ese partido el lunes. No estará en principio José Vicente Delfa, pero ese Rayo Granada lo va a dirigir Mateu Laoz.
Para que luego digan y no se quejen también los equipos modestos. Gracias, Alfonso.
A ti.
La última pausa y hablamos del Alcorcón.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Cuéntanos, Antonio Morillo, porque también hoy el Alcorcón, definitivamente, bueno, todos los equipos de segunda han conocido cuándo arranca, ¿no?, la competición este año.
Pues así es, el Alcorcón, que ya conoce el horario en el que jugará su partido en la primera jornada en Liga Adelante, será el domingo 19 de agosto a las 9 de la noche, cuando el conjunto alfarero debute frente al Guadalajara. Y entre ellos pues estará el centrocampista Abraham González, que afronta su segunda temporada en el conjunto alfarero y la primera de la mano de José Bordalás. Y precisamente al nuevo técnico se ha referido el jugador amarillo.
Hombre, cambios sí que hay, ¿no? La verdad que con el míster bien de momento y claro, cada entrenador es diferente. Pero bueno, la verdad que de momento todo bien.
Un Abraham que también se ha referido a los objetivos del equipo para esta temporada y siendo consciente de la dificultad de repetir el éxito del anterior.
Somos conscientes de que lo que hicimos el año pasado es muy difícil de repetir, ¿no? Porque la verdad que fue una temporada perfecta, pero bueno, trabajaremos para intentar que vaya por la misma línea y nada, a ver si con trabajo hay suerte.
El mediocentro que ha aprovechado también para mandar un mensaje conciliador a la afición del Alcorcón, en el que ha mostrado prudencia y conciencia con la dificultad de la próxima temporada.
Primero, agradecerles el apoyo del año pasado y luego que estén tranquilos, que tienen que saber que la segunda división es muy difícil y va a ser muy difícil repetir el año pasado, ¿no? Pero que vamos a hacer todo lo posible para que las cosas vayan más o menos iguales.
Un Alcorcón que jugará mañana frente al Real Madrid a partir de las 8 de la tarde, que será su cuarto partido de la pretemporada, y precisamente el Real Madrid-Castilla también ha conocido su horario en esa primera jornada de la Liga Adelante. Será el viernes 18 de agosto frente al Villarreal en el Madrigal. El que ha sido un clásico rival del primer equipo estos años será la primera piedra de toque de los de Toril en su estreno tras 6 temporadas en la Liga Adelante, Carlos.
También conocemos, por tanto, ese horario y cuándo debuta el Castilla en esta división de plata del fútbol español. Gracias, Antonio.
Nada.
La última pausa y vamos terminando.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y me decía ahora Alfonso Núñez, efectivamente, que la segunda jornada de segunda división para el Castilla va a ser nada más y nada menos que el partido entre filiales, el clásico entre filiales, ya veremos si en el estadio Alfredo Di Stéfano, me imagino que sí, aunque ya se especula con que incluso se puede jugar en el Bernabéu, Real Madrid-Castilla contra Barcelona B. Todavía queda mucho para eso, pero evidentemente será el aliciente, el gran aliciente de esa segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga para los equipos madrileños en segunda división. Bueno, vamos terminando, un minuto para las 8 de la tarde, os vais a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid. Cosas que contaros en este último minuto de programa, de En Juego, ya tenemos, ya conocemos al primer finalista olímpico en el torneo de fútbol. México asegura la medalla de plata porque ha derrotado a los japoneses definitivamente por 3-1, así que México, como digo, se convierte en el primer finalista del torneo olímpico de fútbol. El siguiente, o su rival, el siguiente finalista saldrá de la otra semifinal entre Brasil y Corea, que empezará a disputarse dentro de 3/4 de hora, a eso de las 9 menos cuarto de la noche. Hoy ha sido una tarde realmente formidable, excepcional para el deporte olímpico español. Os recuerdo, han caído 3 medallas más. Una de oro, la de la windsurfista Marina Alabau, la primera medalla de oro en estos Juegos para España, y 2 de plata, la de Javi Gómez Noya en triatlón y la de Andrea Fuentes y Ona Carbonell en dúo en natación sincronizada. Ahora todos a ver a las chicas del waterpolo para meterse en la gran final, y mañana más deporte, partido de la 1 a partir de la 1 de la tarde con Nacho Serrano. Hasta luego.